aquí estamos, Rodrigo y un servidor, agarrados a un empate. ¿Quién lo iba a decir?
En Onda Madrid, el partido de las 9 con Rodrigo de Pablo.
Hola, muy buenas noches. Aquí arranca el partido de las 9. Ya sabéis que si os pasáis por aquí a esta hora, la luz del deporte siempre estará encendida. Viernes sin liga. Sin liga en primera, aunque con muchas cosas que contar. Las dudas que deja España tras caer otra vez en la Liga de las Naciones, por ejemplo. Y además también en este programa miraremos qué se cuece en los partidos internacionales que se juegan ahí fuera a esta hora. Sabremos qué siente, por ejemplo, un tipo de Móstoles en uno de los derbis más calientes del mundo. Cómo se vive el fútbol y todo lo que rodea al fútbol debajo de un disfraz, domingo a domingo, y también en club a club, deporte cum laude, rugby y universidad, de la mano. No perdemos tiempo, Javier Sevilleja realiza y Javi Rodríguez coordina. Comenzamos. Huérfanos de Liga en Primera División, fijamos la atención en la selección y en todo lo que sigue pasando en este 16 de noviembre. Mapa de sonidos del día, Javi Rodríguez, buenas noches.
¿Qué tal, Rodrigo? Buenas noches. España ya está en Gran Canaria para afrontar el último encuentro del 2018. Será el amistoso frente a Bosnia, después de perder en Zagreb frente a Croacia. El equipo depende de lo que pase el domingo en Wembley entre ingleses y balcánicos. Al bajar del avión, Íñigo Martínez dice que el equipo dio buena imagen.
Bueno, yo creo que fastidiados porque era muy importante el ganar. Creo que el equipo hizo un buen trabajo, lo único que bueno, pues se pusieron todo el rato por delante y al final pues se te pone cuesta arriba el partido. Pero repito, creo que el trabajo fue bueno del equipo, no nos ayudó el resultado, pero vamos, ahora creo que muchas peores cosas se han visto en el fútbol y bueno, ahora toca que empaten.
Sergio Ramos, capitán de la selección y del Real Madrid, ha tenido que abandonar la concentración de la Roja por una sobrecarga muscular tras el partido ante Croacia. Se pierde así el amistoso de este domingo y es duda con su club en el siguiente partido liguero. Uno de los señalados en Zagreb volvió a ser David De Gea, el portero que para él además ha tenido buenas palabras en defensa del Athletic, Íñigo Martínez.
Bueno, creo que dudar de Gea sería muy triste por parte de todos. Creo que lleva muchísimos años demostrando qué tipo de portero es, lo que le ha dado a la selección, y ahora pues dudar creo que es un detalle muy feo. Creo que la plantilla y la mayoría de la afición está con él y creo que hay que tener un respeto no solo a él sino que a todos y confiar en todos.
El guardameta español del Oporto, Iker Casillas, estaría encantado de volver a defender la portería de la selección española y el Real Madrid. Así lo ha asegurado a Jorge Valdano en una entrevista para el programa que este tiene en Movistar Plus.
Creo que se ha dado un paso acertado. Creo que si hubiese seguido en el Real Madrid hubiese tenido un final peor de lo que tuve. Si me llama la selección, ¿tú volverías? Encantado. Si me llama el Real Madrid, ¿volverías? Por supuesto. O sea, yo no puedo olvidar de dónde me he criado, ¿no?
Y esta tarde Lucas Vázquez ha estado en un acto publicitario y ha repasado la actualidad del Real Madrid. El extremo gallego elogió a Solari asegurando que la renovación es merecida.
Sí, yo creo que bueno, se la merece por los resultados, por las formas, por las sensaciones. Yo creo que era difícil hacerlo mejor que él en estos 4 partidos.
Le echó un capote a Marco Asensio después de que el Balear dijera que él no tenía que tirar del carro y ha asegurado que su objetivo personal es recuperar su sitio en la selección española.
Bueno, hombre, yo creo que Marco es un fenómeno, es un crack mundial, tanto él como todo el equipo. Tiramos del carro todos los jugadores, que eso es lo que vale y lo importante a la hora de conseguir cosas, de conseguir títulos y de esa manera seguro que lo conseguimos.
Y el presidente de la Liga, Javier Tebas, sigue a cuestas con el partido de Miami. Da muchas posibilidades a que el partido se juegue en suelo norteamericano.
Yo no tengo ningún papel escrito, de ningún instamento oficial que diga no al partido de Miami. A mí no me ha llegado ningún papel escrito. O sea, no tengo ni una comunicación de ninguna institución del fútbol español, mundial, europeo, que diga no a Miami. La sentencia, los jueces las ponen por la radio, por los medios de comunicación, te mandan un papel explicando los motivos de por qué no, ¿no? Yo no tengo ninguno. Creo que estamos hablando de un tema muy serio para que haya una comunicación, ¿no? Estamos en el 83,75.
En la Liga Española este fin de semana no para la competición en segunda división. El domingo, Numancia Rayo Majadahonda a las 12 y Alcorcón Elche a las 6 de la tarde. Los representantes madrileños buscarán seguir con la racha positiva para pelear por sus objetivos. Antonio Iriondo, entrenador del Rayo Majadahonda, fue protagonista en el partido de la una y dice que su equipo está donde debe estar, pero sin mirar para abajo.
Tenemos un plan de trabajo donde los chavales tienen cada día que mejorar. Y estamos en ello, teniendo en cuenta que este ha sido un equipo nuevo totalmente y hasta que cogen esos mecanismos que les hacen ser mejores, pues solo y exclusivamente me quiero centrar en eso. Es que ¿sabes qué pasa? Que tengo vértigo y entonces miro solo para arriba.
Y en fútbol femenino, el domingo se prevé un ambientazo en el mini-estadi con motivo del partido de la Liga Iberdrola que el Barça disputará a partir de las 6 de la tarde ante el Atlético de Madrid, líder con 4 puntos de ventaja sobre las azulgranas. De momento, ya se han retirado 4.500 localidades de forma gratuita y Amanda Sampedro dice que es el momento de seguir ganando.
Estamos entrando en una dinámica que queremos más y más y más y más, entonces ese querer ganar y esa ansiedad por querer seguir compitiendo y querer seguir consiguiendo triunfos hace que este equipo cada vez vaya más y sobre todo lo que nos dicen siempre, que tengamos los pies en el suelo, que somos el Atlético de Madrid, que sigamos yendo como llevamos haciendo todo este camino, yendo paso a paso, poquito a poco. Y obviamente con muchas ganas ya de que llegue el domingo y de enfrentarnos al Barcelona.
Y ya ha arrancado la jornada en segunda división. Jornada número 14, Las Palmas 0, Granada 0, minuto 6 de partido. Y en juego muchos partidos, en concreto son 7. Y entre ellos el Holanda 0, Francia 0 de la Liga de las Naciones. Rodrigo.
Gracias, Javi. Hacemos radio para vosotros y vosotros y vosotras podéis hacerla con nosotros escribiendo en nuestra cuenta de Twitter @partidodelas9 o a través de nuestro número de WhatsApp 609-771-385 con vuestras notas de audio. 7 minutos sobre las 9 hasta las 10. Deporte y más en Onda Madrid.
Onda Madrid, el partido de las 9 con Rodrigo de Pablo. Las noticias de las 2 en Onda Madrid con Felipe Serrano.
Nos gusta Madrid, nos gusta estar donde ocurren las noticias y siempre muy cerca de la gente que es la que realmente nos mueve e importa.
No puedes salir a la calle.
De suelo, de alcantarillado.
El derecho que tenemos los vecinos y vecinas de estos barrios a poder transitar tranquilamente.
Con todo el equipo de informativos de la Radio Pública Madrileña.
Onda Madrid, las noticias de las 2.
Hoy te quiero decir.
Onda Madrid.
Que eres para
101.3 y 106 FM.
OndaMadrid.es.
De volar, hoy no quiero vivir si no es junto a ti.
Buenos días, Madrid, con Juan Pablo Colmenarejo y Eli del Valle.
El partido de la una, José María del Toro.
Las noticias de las dos, Felipe Serrano.
Madrid directo, Nieves Herrero.
El enfoque, con Félix Madero.
El partido de la onda y Madrid al tanto.
Buenos días Madrid, fin de semana, con Curro Castillo.
Onda Madrid, estamos para ti.
Frenada en seco de la nueva España de Luis Enrique, la derrota de anoche en Zagreb nos deja a merced de lo que pase el domingo en Wembley entre Inglaterra y Croacia para estar en la final a 4. Si hay empate nos clasificamos, el que gane se mete en esa final a 4 que se disputa en el próximo mes de junio. Decía Vicente del Bosque que el éxito sin honor es el peor de los fracasos y no lo dijo por Lovren, pero lo podría haber hecho.
Ajá, 3-2, pa ti pricha, maestore. Na konferenciji, majstore,
Este es Lovren, el central de Croacia, burlándose después del partido de Sergio Ramos y de la selección española. Dice, maté de un codazo a Sergio Ramos, habla ahora, colega. y todo esto entre burlas y tapándose la bandera de España de la camiseta del partido. Anécdotas aparte, las victorias siempre generan euforia y las derrotas, debates, y en eso estamos en España. Así que convocamos a los que saben en nuestro ángulo inverso, primero a nuestro compañero Carlos Rodríguez, la voz de la selección en Onda Madrid. Hola Carlos, buenas noches.
Hola Rodrigo, buenas noches.
Está también por ahí nuestro míster David García Cubillo. Hola Cubi, buenas noches.
Hola, buenas noches a todos.
Y enseguida creo que vamos a tener también a Dani Benavides. Enseguida está al teléfono también uno de los comentaristas de Onda Madrid. Bueno, yo antes que nada, hemos escuchado ahora a Íñigo Martínez, defensa de Gea, dice que se jugó bien, en fin, declaraciones que son las habituales después de una derrota más o menos dolorosa como la de ayer. Es verdad que es un partido oficial, pero no es una competición que todavía haya calado lo suficiente como para que en España nos estemos tirando de los pelos. Pero os pido un ejercicio mental. Detengamos el reloj en el minuto 92 y hagamos este ejercicio. Si Jetbay no hubiera acertado y Asensio hubiera marcado la que tuvo unos minutos antes, ¿diríamos ahora lo que vamos a decir?
Sí, vamos, yo... Sí, vamos a valorar un poco lo que es el juego en general y el momento de la selección, no el resultado, ¿no? Entonces, yo sí diría lo mismo, evidentemente.
Pasa que a veces somos un poco ventajistas, ¿no? A veces,
sí, siempre.
Claro,
sí,
cambia siempre un poco el discurso en función de lo que refleje el marcador, pero es verdad que puedo ganar cualquiera. Pasa que al final pierdes y seguramente acabas cargando más las tintas que si hubiera acertado Asensio o Morata o alguna de las que tuvimos al final y Croacia no mete esa última porque no quede ese balón suelto dentro del área.
Sí, Carlos.
Bueno, yo
Hola.
Tengo que decir al respecto que evidentemente al final es verdad que el resultado mediatiza gran parte del análisis posterior, pero esto pasa hoy, pasa con la actual selección española y no nos engañemos, también pasaba con la selección supercampeona de todo, es decir, si nos retrotraemos a la Eurocopa, por ejemplo, de 2012, bueno, pues en la semifinal contra Portugal creo que superamos a los portugueses en la tanda de penaltis y ahí, por ejemplo, pues, en fin, hay una gran dosis de buena o mala fortuna y en cualquier caso la moneda puede caer para cualquiera de los dos equipos. En el Mundial de Sudáfrica, con todo, pues también hubo, por ejemplo, un pie salvador de Iker Casillas en la final que si no hubiera aparecido, pues a lo mejor estábamos hablando de otra cosa, ¿no?
Y antes, entonces, Carlos, es acuérdate, que estaba escuchando muchas, sí, entre otras cosas, la tertulia del partido de la una, ¿no? Y estamos a años luz de aquella España campeona del mundo, ganaba 1-0 todos los partidos.
Claro.
Y si en cuartos de final contra Paraguay, creo que Roque Santa Cruz, el que tira un penalti y lo mete, España se va a casa en cuartos. Pasa que al final acaba marcando Villa, un poco de rebote también, falla su penalti Paraguay y el discurso cambia.
Sí, hombre, el factor...
Sí, digo que...
Dale, factor, Cubillo.
Sí, sí, no, hombre, el factor suerte siempre está ahí, ¿no? Entonces, siempre en estos grandes éxitos hay que tener esa pizca de suerte. Yo lo que veo en esta selección de ahora, bueno, ayer sí es verdad que creo que en la segunda parte se merece algo más, pero en línea general en lo que es ese partido y lo que ha sido un poco partidos anteriores, pues no se le ha visto un juego. Los dos primeros sí, pero luego el segundo partido contra Inglaterra y en el de ayer, en la primera parte, por ejemplo, pues no se le ve ese juego pues tan fluido como era antes, ¿no? También, bueno, es el proceso de transición que estamos pasando. Tampoco ahora mismo pues se ven a esos futbolistas que los teníamos antes, que ganaron mucho, que es verdad que tuvieron algo de suerte, pero independientemente de esa suerte, sí que veías que dentro del once inicial de España había 4 o 5 futbolistas que eran los mejores del mundo en sus puestos específicos, ¿no? Entonces, eso es lo que ahora no se ve y, bueno, pues el proceso que estamos pasando de transición, que nada más que tenemos que verlo así, un proceso de transición pues para prepararnos para la Eurocopa y para los torneos fuertes.
Permitidme que salude a Dani Benavides, que se incorpora ahora, nos hemos estado peleando con su teléfono. Hola, Dani, buenas noches.
Hola, buenas noches.
Estamos tratando de dilucidar si el análisis que estamos haciendo hoy tiene que ver con el resultado o diríamos lo mismo si hubiera fallado Croacia esa última en ese balón suelto que queda en el área y Asensio, Morata o quien fuera hubiera metido la suya. ¿Tú eres de los críticos hoy con la selección? ¿Le ves las orejas al lobo o crees que no es para tanto?
No, yo adoptaría una postura de cautela. Para mí lo que era irreal era que esta selección pues arrasara de una forma tan contundente a Croacia por 6-0. Me parece que esa derrota en los últimos momentos tampoco debe hacer saltar las alarmas. El proyecto de Luis Enrique debe ser un proyecto por lo menos a medio plazo, se le debe dar confianza, se está tratando de que la selección sea más versátil, que se adapte a otro tipo de juego. y yo creo que el seleccionador pues ha demostrado cintura, flexibilidad, y me ha gustado mucho que ceda un poco ante la evidencia, ¿no? En el sentido de convocar a Jordi Alba, y luego la actuación de Ceballos también me parece otro motivo para la esperanza. Me parece que es un jugador sobre el que puede girar la selección del futuro.
Lo que pasa que también luego en el análisis posterior, no sé si es un poco simplista, se habla de los errores atrás. Es verdad que con nada nos hacen goles, eso es verdad, pero no sé si responde solo a un problema de la portería o de los defensas, como también he escuchado y he leído hoy.
Me parece que es algo global, ¿no? Hay que entender que esta temporada, pues, a priori, defensas importantes y sólidos tampoco están rindiendo bien en sus respectivos equipos. Está siendo una nota característica también de la temporada que equipos como el Barcelona o como el Real Madrid o incluso como el Atlético de Madrid están sufriendo muchos problemas en defensa, están recibiendo más goles de lo esperado, y es verdad que eso pues también se está proyectando en la selección. No obstante, a mí me gusta también que Luis Enrique pues apueste por un guardameta. Todos coincidimos en que De Gea pues está atravesando un bache, no estuvo especialmente afortunado, pero yo creo que si Luis Enrique sigue apostando por él, me parece que le puede reforzar y que de cara al futuro pues puede dar con creces la verdadera medida de sus posibilidades.
A ver, Kubi, que para algo eres nuestro míster, ¿qué hubieras hecho tú para no convertir el partido en un correcalles, como sucedió al final anoche?
Bueno, eso es otro tema de debate, ¿no? Porque yo, bueno, sinceramente la gente ha escuchado que el empate no nos valía para nada. Bueno, yo creo que el empate ayer, sin habernos vuelto locos en esos minutos finales y de generar ese correcalles, evidentemente la victoria nos hubiera allanado el camino para la final, ya estaríamos allí en la Final Four, pero bueno, el hecho de empatar tampoco es que hubiera sido una cosa que no nos hubiera servido para nada. Empatando en el Inglaterra-Croacia nos servirían dos resultados, el empate y la victoria de Croacia. Entonces, bueno, yo hubiera enfriado el partido, viendo que ya no se puede ganar, pues porque no te dan las fuerzas o porque no estás acertado en los metros finales como se dio, pues bueno, yo hubiera amarrado un poco más el empate, porque bien es cierto que en la jugada del gol, pues es que hay dos o tres jugadores más de Croacia en el área que españoles, ¿no? Entonces, bueno, no me hubiera vuelto tan loco. Si hubiera habido que empatar en esos minutos finales, pues hubiera optado por el empate y no ahora que bueno, pues que estamos expuestos a que solamente nos vale el empate en ese partido, y no creo que se dé, ¿no? Entonces, bueno, pues no me hubiera vuelto loco tampoco para haber buscado la victoria de tal manera, porque si veo que en el 3-2 había mucho más jugadores croatas que españoles en nuestra área, ¿no?
¿Pero por qué somos tan vulnerables? Tácticamente, ¿qué se podría hacer? Es verdad que pasaban...
Bueno, ayer sobre todo, ayer el problema en defensa yo creo que viene por las transiciones defensivas. Nos pillan... El planteamiento inicial del partido, pues bueno, pues es otra cosa que también es curiosa, ¿no? Porque no estamos en nuestro mejor momento, no somos campeones, nos está costando ganar, pero todos los equipos nos tienen un respeto tremendo y todos los equipos se nos encierran atrás, que es una barbaridad. Ayer las pérdidas de balón, estando tan abiertos, lo que hacen es que no tengas transición defensiva, que no haya pérdida, que no puedas hacer una falta para parar el juego y el contraataque rival, y por ahí vinieron todos los males. Eso es lo más difícil de defender en el fútbol. Croacia estuvo siempre replegada y defendió bien, claro, pero es que defender así es mucho más fácil que no en transición defensiva corriendo para atrás, ¿no? Entonces, esa transición defensiva, lo primero que tienes que hacer es no perderla. Y si la pierdes, pues estar en disposición de hacer una buena presión tras pérdida y de poder replegar, ¿no? Entonces, ante todo el problema fue el manejo de balón, que hizo que defendiéramos mal. Yo creo que va todo un poco enlazado. Cuando mejor atacas, mejor defiendes. Y bueno, pues ayer como el ataque no fue fluido, pues al final hizo que defendieras mal y que encajaras.
¿Habría que reforzar un poquito más el medio, Dani? Uy, creo que se nos ha cortado Dani Benavides, pero creo que hemos recuperado a Carlos Rodríguez. De eso hablabais también en el partido de la una, ¿no, Carlos? Que a lo mejor ser campeones del mundo de posesión está muy bien,
sí,
pero que a lo mejor hay que jugar de otra manera, ¿no? Hacerse un poquito más rocosos, buscarle un compañero a Busquets, y porque es que evidentemente hay rivales que ya nos caricaturizan, ¿no? En la primera parte de España ayer vimos un simulacro de lo de Rusia en el Mundial y nos la tienen ya tomada la medida.
Sí, se parecen demasiado algunos partidos a los de Mundial o incluso a los de antes de comenzar el Campeonato del Mundo, aquellos amistosos, o incluso, fíjate, lo que son las cosas, claro, algo tendrá que ver, porque el técnico era el mismo, digo, antes del Mundial, Lopetegui, su Real Madrid, el de los últimos tiempos, antes de que le cesaran, y los últimos partidos de la selección española, con esos errores garrafales de los que hablabais, con unos regalos impropios de futbolistas de élite, facilitando evidentemente mucho el trabajo del equipo rival, entre otras cosas, primero por lo que regalas, no puedes regalar tanto contra la subcampeona del mundo, y luego porque si en ataque, como se vio en la primera parte, no mueves la pelota rápido, tienes mucho balón, pero al final el juego es horizontal, plano, romo, y la pelota, ya digo, no se desplaza con velocidad, al final el trabajo defensivo, en este caso de los croatas, es mucho más fácil y todo se vuelve mucho más complicado. Ya digo, tiene esta selección ramalazos de algunas cosas de la época madridista de Lopetegui, de los últimos tiempos sobre todo, de aquellos partidos amistosos también, justo con Lopetegui al frente de la selección antes del Mundial, y luego de lo que vimos con Hierro al frente, una España inoperante a la hora de romper al rival, y sobre todo pues esos errores defensivos que nos condenaron y que hay que solucionar. Yo creo que en ello está Luis Enrique, porque una de las tareas que yo creo que se ha impuesto el seleccionador es cómo recomponer la defensa y sobre todo cómo afianzarla en el centro, porque los laterales en condiciones normales van a ser Carvajal y Jordi Alba, por ahí no creo que haya muchas dudas, pero por ejemplo a mí sí me sorprendió ayer que tirara de Sergio Roberto, ¿no? Teniendo en cuenta, por ejemplo, que Odriozola ha venido jugando unos buenos partidos contra el Madrid y que es un lateral derecho puro.
Bueno, para acabar es una pregunta casi de sí o no. ¿Veis y confiáis en la reconstrucción de esta España de Luis Enrique? Como diría Luis, ¿veis que por lo menos esté cerca de las que ganen o que pueda competir con las que ganen a medio plazo? Porque estamos casi en pañales, ¿no? Es una selección casi todavía por hacer, por la juventud de los futbolistas, porque es un seleccionador nuevo. ¿Tú lo ves, Cubillo? ¿Tú crees que vamos a volver a estar ahí?
Sí, hombre, por supuesto. Sí, lo hemos venido hablando antes de la tertulia, ¿no? Si Asensio marca, pues ahí estamos, en la Final Four, ¿no? Al final siempre estamos cerca de ganar. Lo único, bueno, pulir esos errores y estos detalles de los que hemos hablado, pues de esos errores en la finalización y de estos errores defensivos atrás tan clamorosos como es en el gol, por ejemplo, de córner, que hay un jugador solo durante 30 segundos dentro del área y que nadie es capaz de marcarlo, de hablarse para marcar, pues pulir esos pequeños detalles. Pero creo que España siempre compite bien y está cerca de ganar, y en cuanto que nos venga un poco bien, estaremos ahí otra vez.
¿Lo ves, no, Carlos? ¿Tú también?
Sí. No, a mí me parece que...
No lo dices muy convencido.
No, pero sí me parece que Luis Enrique es el entrenador apropiado, y además creo que ayer hace una reflexión después del partido por la que, bueno, creo que es la senda por la que hay que ir. Es decir, esta historia de la Liga de las Naciones que se ha inventado la UEFA y que yo no creo demasiado en ella, porque al final hay que jugar una clasificación para la Eurocopa, y ese es el objetivo, la Eurocopa, es decir, el gran torneo de la Eurocopa del año 2020, y ayer lo dejó claro Luis Enrique. Bueno, si el domingo empatan Croacia y Inglaterra, pues jugaremos la Final Four, pero no deja de ser un torneo menor de verano, una especie de Copa Confederaciones que se ha inventado la UEFA, pues seguramente para sacar dinero para las televisiones.
Pero Carlos, está entretenido esto, Carlos, ¿no?
Sí, eso sí.
Pues que mola es mucho, verdad. Hombre, y es muy serio, eso y sí. Joder, a mí eso sí que me va. Hombre, no tiene nada que ver con la clasificación para la Eurocopa, que es lo importante, pero joder.
Eso es lo que te digo, Cubi.
A mí dame
yo estoy de acuerdo en que te quitas, pues eso, un España Liechtenstein o un España San Marino. Bueno, que no lo sé, porque luego en el grupo...
Que sí que mola, Carlos, que luego en junio no es lo mismo jugar contra Francia ya, una final claro. De un título que vértelas contra bueno, Macedonia.
Pero yo quiero decir que no hay que perder la perspectiva, claro. Que el objetivo es clasificarse para la Eurocopa.
Eso está claro.
Y eso empieza en marzo. Entonces ahí es donde hay que focalizar, y para eso yo creo que está Luis Enrique, para en estos dos años reconstruir la selección y para que lleguemos de una manera competitiva a la Eurocopa. Todo esto, pues hombre... Está bien, es una competición nueva, pero que yo creo que no deja de ser parte de lo que debe de ser la reconstrucción de España, y donde hay que valorar realmente es en el europeo del 2020.
Firmamos debajo. Os mando un abrazo a los dos y os deseo un buen fin de semana.
Igualmente.
Y a Dani Benavides también, y también que le deseamos un futuro mejor teléfono móvil. Hay oyentes que opinan, ¿no?, en nuestra cuenta de Twitter, Javi.
Sí, como Ángel Valenciano, que dice que el culpable es el entrenador por poner un portero que todos sabemos, menos él, que no está para jugar con España, y jugadores que en su equipo no juegan por no estar en forma. Ya saben que pueden seguir participando en este programa en nuestra cuenta de Twitter, en @partidodelas9.
Seguimos hablando de fútbol y seguimos fuera de nuestras fronteras, porque se siguen jugando partidos pues que son más que interesantes, sobre todo uno que está en juego ahora, Holanda-Francia, que puede mandar a Alemania a la Liga B.
Sí, Rodrigo, con un estadio de Rotterdam lleno hasta la bandera, Holanda está intentando vencer a la actual campeona del mundo con el objetivo de mantener sus opciones de clasificarse para esa Final Four de la Liga de las Naciones de la UEFA. Y es que en caso de ganar, Holanda sumaría 6 puntos y se colocaría a uno de Francia y encima con un partido menos, porque el lunes jugaría frente a Alemania. La que seguro, si Holanda gana, se iría a la Liga B es Alemania, que, ojo, estamos hablando nada más y nada menos que de la anterior campeona del mundo. En esa Liga B, a esta hora de la noche, está jugando la Gales de Gareth Bale, que por cierto está siendo titular en el partido frente a Dinamarca, de momento 0-0 en ese encuentro. Y ojo, luego al final te cuento porque tenemos mañana un partidazo, mañana a las 9 menos cuarto, Portugal, que ya piensa que puede estar en esa Final Four, pero eso te lo cuento luego, cerca de las 10.
Y seguimos fuera de nuestras fronteras, aunque para hablar de otro deporte y otra competición, la ronda élite de fútbol sala, porque nuestro Inter Movistar juega mañana, aunque ya está clasificado.
Pues sí, lo hace ante el Vitis, pero la derrota del equipo anfitrión hace que Inter ya esté clasificado para su cuarta Final Four consecutiva. El Barça se la va a jugar el domingo ante el Yugra ruso. El Karet Almaty está en camino de estar en esa Final Four. Y el domingo, Rodrigo, tenemos un partidazo, un derbi, un Benfica Sporting de Lisboa, o más bien un Sporting Benfica, además con un madrileño que va a disfrutar de ese partidazo.
Un madrileño de Móstoles que el domingo se juega la clasificación. Seguramente, como dice Javi, en uno de los derbis más calientes del planeta, el que enfrenta al Sporting de Portugal y al Benfica. Hola, Raúl Campos, buenas noches.
Hola, buenas noches.
Encarnado, ¿no? Águila hasta la médula.
Sí, la verdad que sí. Desde que llegas aquí se te inculca eso y la verdad que se siente de una manera especial.
Es otra historia, ¿no? Llegar a Lisboa y sentir una rivalidad en el fútbol sala que seguramente no tiene mucho que ver, ¿no?, con lo que se vive en España. Por ejemplo, El Pozo, que también has vivido, un El Pozo Inter, ¿se queda a mucha distancia de un Benfica Sporting de Portugal?
Sí, la verdad que sí, que aquí se vive de otra manera. Al final es un equipo de fútbol, la rivalidad existe en la propia ciudad y se vive día a día y la verdad que es especial y se disfruta mucho.
Cuando se enfrentan los equipos de fútbol, semanas antes en Lisboa, en las calles, en los bares, ya se habla del partido, en las comidas familiares, delante de un bacalao también se producen algunos rifirrafes entre seguidores de los dos equipos. ¿Se produce eso también con el fútbol sala o no es para tanto?
Sí, sí, ya te digo que es a nivel social, no importa la modalidad que sea, sea fútbol, baloncesto, fútbol sala, que se vive de la misma intensidad y yo creo que eso es lo que hace atractivo a la liga portuguesa, sobre todo los derbis.
En los dos estadios de los equipos de fútbol, el José Albalade y el Estadio de la Luz, están muy cerca, solo les separan 3 kilómetros, es casi como Butarque y el Coliseum y no hay más que una carretera de circunvalación en medio. En vuestro caso, los pabellones también están cerquita o cada afición tiene delimitada un área de la ciudad.
Sí, sí, lo mismo. Nuestros pabellones están dentro del mismo recinto del estadio de fútbol, por eso ya te digo que está todo muy próximo.
Bueno, sin duda es uno de nuestros grandes artífices de los últimos tiempos, un jugador que también representa a la selección española. Y Raúl tuvo que salir del pozo para emprender la aventura por Europa, donde ahora mismo parece que domina Sporting, pero vosotros estáis con la intención de empezar a doblegar esa situación, a darle la vuelta y estáis en camino, porque este año al menos ya se le ha ganado, ¿no?
Sí, la verdad que sí, que en los últimos años ellos han ganado mayor número de títulos. El año pasado el campeonato nos quedamos a las puertas, perdimos el último partido en penaltis y estamos haciendo, yo creo que una gran temporada, ya hemos conseguido ganarles en el campeonato y se están haciendo bien las cosas para intentar que Benfica sea el campeón.
Si tuviese que quedarte con una afición, de las dos, ¿eh?, ahora que ellos ninguno te escucha, ¿con cuál te quedas? Porque son calientes, ¿eh?
Sí, la verdad que sí, pero sin duda con los nuestros, la manera de vivirlo y cómo nos ayudan en cada partido es especial, la verdad.
Hemos encontrado un sonido y me ha tenido que asegurar, Javier, que correspondía a un pabellón y que no era un estadio para 100.000 personas. Escúchalo porque es lo que te va a esperar a ti este fin de semana. Además, con lo que reverbera el sonido en un pabellón, ves a miles de tíos sin camiseta, gritando como si no hubiera mañana. Eso tiene que, no sé si intimidar, pero por lo menos sí que impresionar, ¿no?
Sí, la verdad que es increíble poder vivir eso. Ya te digo, yo juego en España, la mejor liga del mundo, he vivido momentos increíbles, pero es muy diferente a esto. Quizás esta última temporada disfruté mucho y pude tener la suerte de vivir estos momentos, y ya te digo que para un jugador salir a un campo y que esté así es único.
Bueno, además todo esto pensando ya en una Final Four en la que yo creo que también es algo más, ¿no? Sporting y Benfica, os jugáis el representar a un país, el representar a Portugal, una de las potencias también del deporte. Creo que es siempre un pasito más, ¿no? El estar en esa Final Four.
Sí, por supuesto, ese es el objetivo que tenemos marcado ambos equipos. Ellos llevan mucho tiempo persiguiendo ganar esa competición. Benfica ya la ganó en 2010 y nosotros queremos también hacer historia y entrar ahí. Sabemos que es complicado, pero vamos a luchar para poder estar en esa Final Four.
Bueno, sabemos que lo tienes todo bien atado y que incluso ya tu asesor musical, que vive en Murcia, te ha enviado ahí una cancioncita esta mañana para que te motives y para que metas un par de chicharros, ¿no?
Sí, la verdad que sí, que siempre estás muy atento y seguimos manteniendo ese contacto. Es una persona muy especial para mí y siempre está en los momentos más especiales.
Vamos a decirlo, Alex Yepes, que juega en el Pozo y que te sirve reggaetón de primero, de segundo y de postre, ¿no?
La verdad que sí, allí en Murcia tuve la suerte de vivir con él grandes momentos y era el que metía esa pizca de gracia que hace falta en un vestuario en el día a día, y la verdad que le echo mucho de menos.
Yo solo quiero saber, Raúl, si sigues teniendo ese ritual de besarte la cruz, de tocarte el pelo, y si has conseguido ya llevar a Martina a un pabellón para verte jugar con la camiseta del Benfica.
Sí, la verdad que todos esos rituales siguen, siempre están presentes, y a Martina la llevo al estadio, pero solo puede ver los partidos en casa, ya que aquí la normativa es que los niños menores de 3 años no pueden acudir a los pabellones. Entonces nuestro estadio sí nos lo permiten, pero por ejemplo un partido como el del domingo es imposible ir con niños, ya que también puede ser peligroso y le toca ver desde casa, desde la tele.
Bueno, Raúl, te deseamos que las Águilas vuelen alto, ¿eh?, este domingo en Lisboa.
Muchas gracias.
Fútbol Madrid, el domingo a las 12 en La Otra y en Madrid al Tanto. Hay derbi, Fuenlabrada Navalcarnero. Y en un derbi tiene que haber rivalidad, emoción, tensión y hasta mascota. Diego García, buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches, Rodri. Así es. Natural de Colombia, nació en Cali y desde el 2008 está en nuestro país. Alguien le dijo que el Fuenlabrada necesitaba una mascota y Quirico no se lo pensó dos veces. Decidió convertirse en el muñeco animado más querido por la parroquia del Fernando Torres. Pero el amor de Quirico por el fútbol no es casualidad. El gallo ya practicaba fútbol semiprofesional en su país de origen y lo demuestra cada 15 días ante los aficionados, donde su agilidad y sus reflejos hacen de Quirico un serio competidor para los guardametas del Fuenlabrada. Quirico, una mascota, la del Fuenlabrada, nos acompaña hoy en la sección de Fútbol Madrid para presentarnos este derbi del que abras, que ofrecerán las cámaras de La Otra de Telemadrid el domingo a las 12 entre el Fuenlabrada y el Navalcarnero. Un derbi madrileño que no debemos pasar por alto en el partido de las 9.
Es la primera vez que entrevistamos una mascota, así que a ver cómo sale la experiencia. Hola, Quirico, buenas noches.
Hola, buenas noches.
Así que eres un gallo exótico, ¿no? Vienes de latitudes tropicales y además eres la única mascota en Segunda B.
Sí, es verdad. Y con movilidad, importante, con movilidad.
Y con movilidad, pero volar no vuelas, ¿no?
Hombre, sería lo bueno, pero bueno, a esperar a ver si ascendemos para poder volar.
Bueno, te hemos visto volar, eso sí, en algún vídeo, y los que van al Fernando Torres lo pueden corroborar. Te hemos visto volar en la portería. Cuando éramos pequeños, a eso que haces tú le llamábamos palomitas.
Ya, ya. Sí, sí, unas pequeñas paradas con los chavales. Y bueno, pues para no perder como la ilusión de lo que siempre quise ser.
Bueno, yo diría que son algo más que pequeñas paradas. Animo a todos los oyentes y todas las oyentes para que echen un vistazo a cualquier vídeo en YouTube, por ejemplo, y puedan verlo. Te diría que incluso yo te haría ficha, porque si un día Ander, Bielrivas o Baroa no están, ahí está Quirico.
Hombre, no, ya es complicado, pero esto tenemos unos grandes porteros y con esto nos vale.
Porque es que además, Quirico, tirarte así a parar un balón embutido en ese traje, que me imagino que no pesa poco, ¿no? ¿Cuánto pesa?
Hombre, puede pesar aproximadamente 2 kilos, por ahí, más o menos.
2 kilitos, me parece poco, sí, después sí. De verlo.
Hombre, también, pero yo digo el traje, pero claro, lo que llevo por dentro ya se hace más difícil. Uh-huh. Y pesa más, claro. Yo creo que 2 kilos el traje solo.
Te iba a decir, ¿cómo se ve el fútbol debajo de tanta pluma?
Complicado, es difícil de verlo. De todos modos, pues al estar animando es difícil verlo, porque como estoy más pendiente de que la gente apoye el equipo, entonces es complicado, pero bueno, se ve algo.
Tú no tienes miedo a perder, ¿no? Tú tienes miedo al calor, al verano.
Hombre, el verano, eso sí, tienes razón, ahí 35, casi, puede ser 40 grados. Lo bueno es que el pollo adelgaza.
Oye, el año pasado una foto tuya se hizo viral. Fue una foto con una niña que sujetaba la camiseta del Fuenlabrada. Y yo no sé si es que en ese momento tenías demasiado calor de ese partido del que hablas, o de ese traje, ¿no? De que pesa 2 kilos, que tenías un ojo para cada lado. El diario Le incluso llegó a titular la fotografía como terrorífico. No sé si de esto te llegaste a enterar o cómo se hizo de esta manera tan viral.
Sí, claro, no, eso fue que le dieron un premio a una niña y claro, habían como 3 cámaras, entonces no sabía cuál mirar. Entonces, claro,
miraste a las 3 a la vez. Pico,
y mira aquí, mira allá, entonces como pueden percibir la foto, estaba mirando hacia otro sitio, entonces claro.
Era inquietante la mirada, ¿eh?
Sí, sí. Pero oye, bueno, eso también vale para el rival, ¿no?
Sí, no, desde luego. Quirico, dime una cosa, ¿con quién te gustaría más hacerte una foto? ¿Con Indy, con Perico, con Super Pepino, con Naranjito o con Kobe? ¿O con Fuenli?
Hombre, todos hacemos lo mismo, ¿no? Hombre, todos. A mí me gustaría con todos y sería ya reunido. Porque claro, es que es deportividad, de todos modos, es que no tengo preferencia. Me gustaría con los de Madrid, importante.
Y con Fuenli, ¿no? Que para eso compartís ciudad, claro, ¿no?
Claro.
Te voy a decir una cosa, yo una vez quise entrevistar a Indy y me dijo que no se dejó. Eres la mascota más simpática que he conocido.
Pues mira.
Oye, yo solo me queda una duda. Estás en el Fuenlabrada, un club de segunda B, modesto, es el primer club de segunda B que tiene mascota. Tú imagínate que el Madrid hace una mascota ahora, o el Atleti decide cambiar a Indy por otra mascota, y te hace una oferta. ¿Cambiaría Quirico el Fuenlabrada por un Madrid o por un Atleti, como los jugadores que cambian de equipo también?
Hombre, eso es como todo. Eso no se lo sabe. El fútbol, como usted bien lo sabe, el fútbol hace mucho. Una vez estamos en un lado, otro en otro, eso no se sabe. De todos modos, estuve hablando con Florentino.
¿Ah, sí?
Claro,
quería pagar la cláusula.
Imagínate. Sí, estuve hablando con él y, hombre, quedó como un poco anodado porque una mascota que se mueva y decía que alucinaba.
Bueno, pues ya has impresionado a Florentino.
Solo quedó en eso.
Bueno, de momento, nunca se sabe. Bueno, a ver sí, si va bien el derbi para vosotros, ¿no? Porque me imagino que el público, cuando la cosa va mal, no está muy receptivo, ¿no?
Hombre, es que el público siempre quiere ganar, siempre quiere que estemos arriba. Y, hombre, hay que aprovechar la racha que tenemos. Hombre, tenemos 4 empates, no está mal. Y, bueno, vamos en una posición de 4º lugar, entonces, claro, la gente quiere más, porque el año pasado la gente quedó súper motivada. Y lamentablemente este año, pues, por penaltis, pues, no le pudimos dar la alegría. Eso es lo que pasa.
Te voy a pedir solo una cosa más, Quirico, sí, para terminar. El partido lo va a narrar en directo Onda Madrid, como siempre, en Madrid al Tanto, y lo va a transmitir Telemadrid a través de La Otra. Como van a estar las cámaras de televisión, y seguro que te van a enfocar a ti al empezar el partido, te pido que nos mandes un saludo a todos los oyentes del partido de las 9. Por ejemplo, ¿cuál podría ser ese saludo? Para que en cuanto te veamos por la tele, sepamos que te estás dirigiendo a nosotros.
Pues mira, tengo varios. Pues uno, como hacía un jugador del Atleti, que como la metralleta.
Ajá.
También tengo el saludo de Usain Bolt, o si no, el de Ronaldinho, el que quiera.
Venga, pues a mí me gusta.
¿Cuál te parece?
¿Cuál queremos, Diego?
El de Usain,
arrodillado, perfecto, pero arrodillado y todo.
Arrodillado.
Arrodillado, perfecto. Ay, no hay ningún problema.
Que quede bien,
y
bueno.
Y a ver si me enfocan en haciendo las paradas, porque claro, durante la publicidad, claro, cortáis.
Pues será una pena, seguro que, bueno, pues si no, oye, pues si ves que un balón va para adentro y tal, te lanzas ahí y te haces la palomita. Ahí sí que vas a salir en los periódicos, ahí sí que te van,
hombre,
a ver en Argentina,
hombre,
seguro, como cuando lo de la niña. Bueno, Quirico,
claro,
que
ha sido
un gusto hablar contigo y te deseamos mucha suerte y sobre todo que el verano se retrase lo máximo posible.
Perfecto, sí, porque en invierno la piel de gallina y en verano asado como un pollo.
Un abrazo, Quirico.
Venga, bueno, un abrazo.
Y antes de acabar la semana, las noticias del fútbol de Madrid.
Pues la selección sub-15 se pone a prueba con un amistoso ante el Alcorcón a un mes del Nacional. Sigue a buen ritmo la preparación de las selecciones madrileñas de cara a la primera fase del Campeonato de España. Con 19 jugadores de 6 clubes, se ha entrenado por primera vez en la temporada la sección sub-12 masculina de Madrid bajo las órdenes de Santi Expósito y Alberto Bravo en su comienzo de camino hacia el Campeonato de España de Selecciones Autonómicas de Fútbol 8, que se disputará en fase única en la primavera de 2019. El pasado lunes se llevó a cabo la tercera jornada de los talleres de fútbol femenino, llevados a cabo por la directora deportiva del fútbol femenino de la Real Federación de Fútbol de Madrid, Laura Torbisco, y por la vocal y representante del fútbol femenino de la Federación, Nerea Alonso. Y la Real Federación de Fútbol de Madrid está convocando reuniones de carácter informativo con todos los clubes federados con el objetivo de presentar los servicios y productos que ofrece el portal del federado. Al mismo tiempo, es una buena oportunidad para que los clubes resuelvan dudas y consulten todo lo necesario sobre el portal. Ya saben que ha habido clubes donde se han asignado estas reuniones, como por ejemplo en Arganda, Aranjuez, Parla, Fuenlabrada, Getafe o Villalba, y también en la sede. El compromiso es que todos los clubes tengan la ocasión de acudir a estas sesiones antes de finalizar el presente año 2018. Todos los federados tienen que hacerlo antes del 31 de diciembre. Y cerramos recordando que el próximo miércoles 21 de noviembre se celebrará la gala del fútbol madrileño en el Teatro Goya Multiespacio. Desde las 7:30 de la tarde, Simeone, Nacho, el Rayo Vallecano, Majadahonda, el Inter de Madrid, el Tacón, el Torrodones o el Pozuelo, que cumple 75 años de historia, son parte de los premios de la gala.
Gracias, Diego. ¿En qué partido te escuchamos esta semana?
Bueno, pues vamos a estar mañana en la otra, en el Torrodones... No, perdón, en el Juventud Sanse frente a la Escuela de Fútbol de Valdemoro, de fútbol juvenil, femenino, y luego el domingo estaremos con el Rayo Majadahonda en Madrid al tanto.
¿Cómo te gusta esto, eh? Buen fin de semana.
Hasta luego, Rodri.
Después de haber superado el viernes, por fin es viernes. Súbete al crossover que lo cambia todo. Monta en tu nuevo Ford Fiesta Active con motor EcoBoost y escápate de la rutina. Este mes es como si todos los días fueran Black Friday. Aprovecha el Blue Friday de Ford. Noviembre sin IVA en vehículos en stock y en operaciones de taller. Financiando con FC Bank hasta fin de mes. Condiciones en Ford.es.
Todos tenemos ilusiones. Algunas se cumplen y otras se van a cumplir. En Aurea Homes trabajamos con compromiso y dedicación para ayudarte a conseguirlo. Aurea Homes, tu ilusión es nuestro compromiso. Encuentra tu nuevo hogar en www.aureahomes.es.
Y no te olvides, no te preocupes si es lunes, martes, miércoles, porque en Ford, por cualquier operación de mantenimiento, te dejamos un Ford Kuga de sustitución sin coste. Condiciones en Ford.es.
Y hoy en Club a Club hablamos de uno de esos clubes especiales, y no solo porque se dedique al balón oval, que también, sino por su filosofía, que además cumple 75 años. Pedro Delgado, buenas noches.
Hola, buenas noches, Rodrigo. Así es, Complutense Cisneros suma 4 Copas del Rey, 2 Ligas, 2 Copas Ibéricas y una tradición de puro rugby con 75 años de historia desde que el Colegio Mayor vinculó de por vida su imagen de marca al célebre deporte para villanos jugado por caballeros y damas. Y para conocer pasado, presente y futuro del club, hoy nos visitan Gonzalo Barbadillo, presidente, y Juan Pedro Brolese, de la Fundación Rugby Cisneros.
Hola, Gonzalo. Hola, Juan Pedro. Buenas noches.
Muy buenas noches.
Bueno, antes que nada, enhorabuena, ¿no? Que no todos los días o no todos los años se cumplen 75, y menos en un club, ¿no? No es tan habitual y es un motivo de celebración.
Sin duda. Y este año lo estamos planificando de esta forma, porque... El otro día comentábamos en un evento que tuvimos en el Colegio Mayor que era una fecha para celebrar, pero para al mismo tiempo también era una fecha para movilizar y para impulsar un poco el producto y la marca Complutense Cisneros en un momento donde el rugby está viviendo un auge, ¿no? y hay que aprovecharlo.
Se nota ese auge ahora porque desde la posguerra, que es cuando se funda el club, hasta hoy las habréis pasado de todos los colores. ¿La salud ahora del Cisneros cuál es?
Pues la salud de Cisneros ahora nos comentará también Juanpi, pues la verdad que es, según nuestra visión, es envidiable, en el sentido de que somos el único club de España con siete equipos en categoría senior, cinco masculinos y dos femeninos, con lo cual, y además todos compitiendo al máximo nivel, y eso, y además tenemos una estructura ahora mismo de plantilla, jugadores, cuerpo técnico, socios y masa social que supera las 1000 personas, y eso nos hace, nos invita a pensar que la salud ahora mismo es envidiable, muy saludable. Pero bueno, no exenta de que tenemos retos por delante, donde el rugby se está semi-profesionalizando o profesionalizando en algunos casos, y no hay que perder comba con respecto a eso.
Y ahí quizá el equipo masculino sobre todo le cuesta un poco más, ¿no? Por eso de que otros clubes se super profesionalizan, entre comillas, tratándose de rugby. Quizá por eso el centro se ha desplazado a Valladolid, ¿no? Que es un hecho no habitual en el deporte en general que las potencias estén en una capital castellana, ¿no? Como es Valladolid.
Sí, en realidad eso tiene que ver por cómo está concebido a nivel de ciudades el planteamiento y el apoyo a los deportes. El rugby en Valladolid, afortunadamente, es el deporte ahora mismo rey, ¿no? Conjuntamente con otros, con lo cual esa visibilidad que tienen al final le hace tener mucho más apoyos institucionales, más apoyos a nivel de patrocinadores. Igual que puede ocurrir también en el País Vasco, que tiene mucha cultura de rugby y también tiene equipos siempre compitiendo al máximo nivel. Y eso para nosotros también es un reto, el poder convertir en una capital como Madrid, que ese retorno, ese impacto, pues se puede hacer más evidente.
Es un club especial, yo lo decía al principio, Juan Pedro, porque no solo cumple 75 años el club propiamente dicho, sino también el Colegio Mayor Jiménez de Cisneros, el Central. No se entendería este club sin la universidad, y la universidad, parece mucho decir, pero es así, tampoco se entendería quizá tal y como es sin un club como el Cisneros.
Sin duda, yo creo que el rugby es una seña de identidad en la Universidad Complutense de Madrid. Y el Cisneros es el buque insignia del rugby madrileño o del rugby universitario madrileño. Nosotros no nos planteamos otra forma de no ser de ser que no sea Complutense Cisneros. Nosotros estamos muy identificados con eso, y además en la filosofía es parte de la filosofía del club. Es un club formativo. Uno de nuestros principales dogmas es formar personas a través del rugby, y eso tiene que ver mucho con la génesis del club, que es netamente universitaria.
Luego hablamos, si os parece, de los proyectos que está desarrollando la Fundación, que son muy interesantes, pero yo tengo una curiosidad así a bote pronto. Hay más internacionales del Cisneros en las categorías inferiores, en sub-18 o sub-20, que en las absolutas. Supongo que por motivos de mercado, pero querría saber si es por eso y saber si los que destacan se van irremediablemente a clubes con más presupuesto.
Bueno, son dos preguntas. En realidad, sí que es cierto que en categorías inferiores tenemos un número significativo de jugadores y jugadoras en la selección nacional, pero bueno, también es cierto que en la selección absoluta, especialmente en Seven, seguimos siendo el club a día de hoy que más jugadores aporta a la selección nacional de Seven. ¿Vale? Con lo cual, ahí sí que seguimos manteniendo ese listón, ¿no? Y en relación a la fuga, como comentas, de jugadores, pues en el momento actual pues hemos sufrido, sobre todo en los últimos años, el efecto de ser un club que nos focalizamos en la formación del jugador, en la formación social, académica, deportiva, ¿vale? Profesional. Y eso, al fin y al cabo, nuestro modelo, cuando han llegado otros clubes con más capacidad económica, pues evidentemente no hemos podido tener es una frontera muy difícil de determinar, pero es difícil de retener, ¿vale? Cuando reciben una oferta de este tipo.
Justo eso quería preguntaros. No son muchos los socios vuestros, hay alrededor de 600, pero sí que son muy interesantes, y me gustaría que me definierais cuál es el denominador común de la masa social que sigue a Cisneros.
Bueno, a ver, realmente es más diversificada de lo que parece, porque nosotros tenemos tenemos una gran masa social que viene de antiguos jugadores y antiguos colegiales, pero en los últimos años el colegio, como lo llamamos coloquialmente, el club, ha sufrido un cambio muy importante. En los últimos 15 años la cantera del Cisneros ha dado un salto muy grande en cantidad, y hoy lo estamos dando también en calidad. que ha hecho que la población de la familia cisneriana cambie un poco su perfil, ¿no? Antes estaba basada más en colegiales y antiguos colegiales, y hoy tenemos mucha participación por parte de familias de Madrid, en muchos casos gente que se acerca al rugby rebotadas de otros deportes, como les comentaba antes de la entrevista, y cada vez se acoplan más a la vida del club. Además, nuestro club tiene una particularidad, que yo creo que hay más clubes en España, pero no muchos, que es un club muy social y familiar. Nosotros no se acaba nuestra vida en el club cuando acaba el partido. Nosotros tenemos un montón de actividades que compartimos con las familias, porque nosotros, intentamos ver el rugby como una cuestión de formación o un lugar integral donde la gente va más allá de practicar un mero deporte, que es fundamental en la formación de cualquier persona, pero también es importante que sea parte de, no una cosa única y pura.
Eso os hace diferentes, os hace especiales de alguna manera. Habréis escuchado, como cualquiera de nosotros, deportistas de clubes o presidentes de clubes, hablar de los valores de su club. Seguramente si rascamos un poco en ese tópico, en esa frase hecha, esos mismos presidentes o jugadores no sabrían muy bien qué contestar. Tengo la intuición de que no es vuestro caso, que vosotros sabéis muy bien cuáles son vuestros valores. Y voy más lejos. ¿Qué enseña el rugby que, por ejemplo, no enseña la universidad?
Bueno, a ver, es un poco, a ver cómo lo podemos contar en pocas palabras. Yo creo que el rugby lo que enseña es a compartir, y el compartir empieza por dar. Por dar, básicamente sin esperar nada a cambio. Yo hace muchos años escuchaba a un capitán mío decir, el rugby es un deporte en el cual uno, cuando va a placar, que parece una cosa muy bruta, muy fuerte, pero que al final para los que jugamos al rugby no lo es. En realidad lo que está haciendo es sacrificarse de poder tocar el balón, porque al final el que va a ir a placar se va a perder probablemente de tocar el balón, porque queda anulado momentáneamente del juego. Y sin embargo lo hace con mucha entrega, dándolo todo, con la única recompensa de saber que su equipo probablemente recupere el balón para que lo jueguen sus compañeros. Y eso es una definición del rugby muy llana, muy clara y muy intrínseca a nosotros.
Yo añadiría, yo creo que dos elementos diferenciales, como tú decías, en relación a que es lo que aporta el rugby, que no aporta la universidad. Uno es una concepción muy, muy espiritual de lo que es el trabajo en equipo. Es decir, porque al final, una de las cosas buenas que tiene el rugby es que al final todos los jugadores son muy importantes para ganar y para perder, ¿vale? Con lo cual no hay esa individualidad, no existe tanto, con lo cual trabajas y avanzas y retrocedes como un verdadero equipo, ¿no? Y al final sientes el equipo como parte tuya. Y después hay otro elemento importante que yo creo que es un aprendizaje, que sobre todo el aceptar la derrota, a pesar de haber batallado, aceptas la derrota como parte de un grupo. Y eso te hace más fuerte, ¿no? Y eso creo que para la vida profesional y la vida personal, pues es un aprendizaje muy, muy interesante.
Aceptación, deportividad, ¿no? Que es algo que impera en el rugby, que no siempre vemos en otros deportes mayoritarios. ¿Vuestro mayor motivo de satisfacción, desde la fundación, desde el club, cuál podría ser? ¿Ver un chaval o una chica con 4 años entrar en el club, tenerla 25 años o tenerle 25 años jugando al rugby y verle doctorarse en la Complutense y ver que han pasado 25 años y ha sido parte integrante de esa familia del rugby?
Sin duda. Y en muchos casos es muy bonito verlos regresar unos años después de que se fueron, porque al final, cuando uno empieza a formar familia, empieza a tener trabajo, al final el deporte queda en segundo plano, y bueno, los ves que empiezan a regresar cuando ya empiezan a tener a sus hijos, con la ilusión de que sus hijos recorran el mismo camino. Entonces eso realmente es gratificante, porque es un reconocimiento sin palabras que te hace la gente, ¿no? Que empieza a traer a sus hijos para que puedan recorrer el mismo camino que tantas satisfacciones les da.
En la agenda de celebraciones de vuestro aniversario figura incluso una conjunta con Metro de Madrid. Me gustaría un poco que me destacarais si tenéis ya prevista alguna celebración especial que sea más relevante o que esperáis que tenga más repercusión que otras.
Bueno, la del Metro Madrid es una sorpresa, pero sí, estamos preparando demasiadas, bueno, demasiadas no, muy buenas actividades, son demasiadas no por la cantidad, sino porque van a implicar muchos recursos, mucho compromiso del club, y la verdad que es muy ilusionante, y por momentos uno mira para adelante y lo ve cuesta arriba, pero lo hacemos con ilusión. Y lo de Metro Madrid va a ser una gran sorpresa, que yo creo que la Comunidad de Madrid va a poder disfrutar de una gran idea del Complutense Cisneros.
Y habrá otra sorpresa seguro cuando acabe la temporada, que puede ser un título, porque no, porque el equipo femenino va camino, ¿no? Aquí también quizá el éxito del equipo femenino se explique por la propia peculiaridad del club, eso de estar íntimamente ligado a la universidad. La Liga Iberdrola es amateur, si ofreces una beca a chicas que son muy buenas, alguna internacional, haces un equipazo, ¿no? Ahí sí que la propia peculiaridad del club, digamos que suma un valor añadido, ¿no?, a su equipo.
Sí, yo creo que nosotros como gran club que somos, en cuanto a la estructura que tenemos, a la dimensión que tenemos, sobre todo para eso, además, a nadie se le escapa que requiere una dedicación, un esfuerzo a nivel de gestión muy elevado, porque hay muchas personas implicadas para que esto salga, todos los equipos salgan adelante. Con lo cual, al final, nosotros evaluamos siempre la temporada en conjunto. Evidentemente, siempre el primer equipo, los primeros equipos, tanto masculino como femenino, son nuestros referentes, que son los que van marcando la trayectoria del resto de equipos. Pero es cierto que el equipo femenino este año venía ya de un trabajo que venimos haciendo, porque se fundó ya por el año 92, creo que fue, si no me equivoco, y además posiblemente de los más antiguos que hay ahora mismo jugando en División de Honor. Bueno, es un trabajo que se lleva haciendo desde hace mucho tiempo. Hemos pasado también un periplo en la División de Honor B, en la categoría inferior, y hemos apostado cuando quizás antes que nadie por el equipo femenino, y ahora estamos viendo los frutos de ese trabajo de hace muchos años, y de haber también apostado por ese modelo amateur, donde también a través de la Universidad Complutense y ese refuerzo que nos da a través de las becas, pues estar ahora compitiendo al máximo nivel.
Y alguna veremos en Tokio seguro en el equipo 7, que es el equipo del Cisneros que más aporta a la selección española. Para acabar, una curiosidad. Está tan íntimamente relacionado el club con la universidad, ¿se da una relación especialmente estrecha entre este deporte y alguna carrera en concreto o alguna rama universitaria en concreto? ¿Hay una diversidad de estudiantes en cualquiera de ellas, ciencias, letras? O sin saber muy bien el motivo, sobre todo hay una carrera que prima sobre las demás.
No, yo creo que está muy por suerte, porque yo creo que al final la diversidad apunta al crecimiento. Yo creo que por suerte está muy muy diversificado el tema. No estamos centradas. Sí es cierto que originalmente nuestro club sale del equipo de políticas en el año 92, pero después fue recibiendo gente de todas las carreras. Hubo un año que recibió un refuerzo muy importante de químicas y dos años después de veterinarias. Pero en realidad yo, que ahora estoy colaborando un poco con el equipo femenino, veo chicas que estudian en todas las carreras.
O sea, nosotros, por apuntar un poco la pregunta, y creo que es relevante comentar, nosotros ahora mismo tenemos, evidentemente, hablando del modelo que hemos comentado del club, uno de nuestros principales cometidos donde centramos muchos esfuerzos en ayudar en la formación académica y en la búsqueda del primer empleo, sobre todo a nuestros jugadores, uh-huh, ¿no?, que han desarrollado la carrera con nosotros. Ahí estamos trabajando en diferentes líneas, y ahora llevamos varios años trabajando con diferentes empresas. Aquí te apuntaría que empresas del sector de ingeniería, tecnología, nosotros le estamos suministrando, entre comillas, y aportando y enviando perfiles muy relacionados con ingenieros, matemáticos, químicos, ¿vale?, carreras más de ciencias, y está teniendo un éxito pues bastante relevante, en el sentido de que todos los años conseguimos que se incorporen en un modelo de becas que tenemos con estas empresas, y además el feedback, digamos, que nos dan estas empresas de los perfiles que les mandamos es fantástico, en el sentido que siempre nos están demandando más personas, porque es donde realmente nos damos cuenta que esos valores que aprendes en el rugby son perfectamente aplicables a la empresa, y es un plus seguramente para muchas empresas de este tipo.
Pues ya, Rodrigo, digo que ya que empezaron en políticas en el rugby, a lo mejor podría ser bueno que los políticos volvieran a darse los golpes en los campos de rugby y no fuera de ese ámbito, ¿no?
Bueno, aquí Pedro ya creo que se nos escapa.
Se me ha ocurrido,
sí. A todos esa circunstancia. Bueno, me da la sensación de que en estos últimos minutos se ha respirado deporte en este estudio. Deporte de verdad, la esencia del deporte. Y ese aire siempre es mucho más respirable. Y gracias a un club como el Cisneros, eso es posible aquí en Madrid. Así que es de agradecer. Es para volver a felicitaros por estos 75 años y que vengan otros 75. Muchas gracias,
No, muchas gracias a vosotros.
Gracias, muchas gracias a ustedes.
Hasta aquí el deporte, nosotros nos vamos, pero la radio sigue con Félix Madero y El Enfoque. Buen fin de semana.